Ahí está. Ahora sí, está. Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Gracias a Dios. Estamos juntos para compartir su palabra en esta mañana. En realidad, hoy iba a ser otro tipo de reunión. Previa al retiro que íbamos a tener. Entonces íbamos a hacer algo previo como para ir introduciéndonos en el tema que se va a hablar en el retiro. Pero bueno, los pastores decidieron que igual sigamos con la reunión que íbamos a hacer adelante y que hagamos un intervalo en el tema que veníamos viendo del fruto del Espíritu, un intervalo solo por estos días va a ser, para hablar de esto que era la reunión pre-retiro, ¿está? Por eso hoy vamos a hablar de otra cosa, como son las disciplinas espirituales. Eso es el tema que nos va a ocupar en esta jornada, entonces, hablar de disciplina. Claro, yo digo disciplina y ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Un reto. Que nos llamen la atención, que nos digan esto no, tené cuidado, no lo hagas más. Disciplina nos huele a malo, a feo, a complicado. Recuerdo especialmente cuando eran adolescentes, los hijos viniéndote a preguntar, papá, ¿me puedo poner un arito? ¿Me puedo tatuar? ¿Me puedo teñir el pelo otro color? ¿Puedo ir a tal lugar? ¿No? Y uno recuerda siempre lo que es y lo que fue la disciplina en la vida de uno, ¿no es cierto? Ayer, a los 58 años que tengo, nunca me imaginé que iba a hacer esto, pero ayer lo hice, y me hice un tatuaje. Y nunca me hubiera imaginado, pero bueno. Estamos en tiempo de cambio, ¿vieron? Me tatué al demonio de Tasmania, que al que no lo conoce es un dibujito animado de la televisión. Y claro, me sonó tan raro, porque uno trae otras cosas en la cabeza, y quieren que se los muestre. No van a ver nada, porque es chiquito, pero está acá. Ahí. Es un sticker que me pegué. Respiren. Los pastores, más que nada. Resulta que ayer teníamos el picnic de la célula nuestra, del grupo de jóvenes, y hicimos la búsqueda del tesoro. Y una de las prendas era que había que masticar un chicle, hacer un globito y pegarse el sticker que venía en el chicle, ¿no? Así que eso es el tatuaje, ¿no? Que encima ahora no me lo puedo sacar. Lo tengo que refregar y como me dolía lo dejé ahí, dije, total. No estoy a favor de los tatuajes, ¿también? Pero uno piensa en lo que es la disciplina y cómo la disciplina nos va marcando en tantas cosas de la vida. Pero la disciplina de la que nos vamos a ocupar para hablar no es esta corrección, no es esta no es esa la idea. Ponemos, por favor. Bien. Ahí nomás. ¿Qué es una disciplina y qué es una disciplina espiritual? Vamos a ir al primer pasaje para leer en esta mañana. Ahí está. Bien, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Dice la Biblia el verso 7. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Nos encontramos acá con la primera idea, la primera imagen de lo que es una disciplina espiritual. Y esa frase está encerrada en la que acabamos de leer del verso 7. El apóstol dice, ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate, que se utiliza ahí en el original, ¿saben en nuestro idioma qué quiere decir? Es una palabra muy conocida por todos. Es más, todos la usamos, algunos más que otros, ¿no? Pero la palabra griega que aparece ahí, ¿saben qué palabra es en ejercítate? Es la palabra gimnasio. ¿Hacemos propaganda o no hacemos propaganda? No, bueno, no hacemos propaganda a nadie entonces. Pero la palabra que aparece ahí es con U en lugar de I y quiere decir gimnasio. Eso quiere decir, ejercítate para la piedad. Es lo mismo que uno hace cuando va a un gimnasio, que yo no sé qué se hace porque nunca fui. Pero la idea es que cuando uno va allí, va a ejercitar el cuerpo. Bueno, la Biblia dice que lo mismo hay que hacer. Hay que ejercitar, hay que llevar una rutina. Uno va al gimnasio y no hace lo que se le antoja. Le dan una rutina para hacer. La idea de la Biblia es que lo mismo hay que hacer, pero no con el cuerpo solamente. Sino que el texto dice que el ejercicio, la gimnasia que yo tengo que hacer, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser para la piedad. Esa es la gimnasia. Ese es el ejercicio. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. El verso 18 dice la Biblia. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando hablamos de ejercitarse para la piedad. Cuando hablamos de una disciplina espiritual, ¿cuál es la idea de para qué hay que hacerlo? ¿Para qué sirve llevar una disciplina espiritual? ¿Cuál es la idea? La idea es el texto que acabamos de leer. 2 Corintios 3:18. Para eso sirve. ¿Y cuál es el eso? Dice el texto, somos transformados. Vamos al PowerPoint, por favor. Vamos a leer el mismo texto, 2 Corintios 3:18. Clic. Vamos a leerlo en la versión NTV. Y miren la NTV que dice, Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y el Señor nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Noten esta traducción cómo nos amplía mucho más la idea de lo que el pasaje quiere decir. ¿Para qué sirve una disciplina espiritual? Sirve para hacerme más, y no alcanza con más. Le agrega otro más. Más y más. Más y más. ¿Saben qué idea da en el pasaje original? Da idea de más y más. Parecidos al Señor. a Él. ¿Y cómo nos parecemos? ¿Cómo hacemos para ir pareciéndonos? ¿Cómo? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esta es la idea de lo que es una disciplina espiritual. ¿Cómo hace Dios para transformarme? Porque acá dice bien clarito que la idea de la disciplina es que yo me parezca al Señor a través de que Él mismo me va transformando. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo me transforma el Señor? ¿Qué hace? Pasamos. Otro clic. Ahí está. Dios usa tres formas para transformarnos. Hay tres cosas que Dios hace, utiliza, para ir transformándote a vos. Pasamos. Primera forma. Dios usa personas. Para que vos te transformes y te parezcas cada día más a Cristo, Dios usa tres cosas. Una, usa personas. ¿Y qué hacen las personas conmigo para que yo me parezca al Señor? Muchas cosas hacen. Conviven conmigo. Trabajan conmigo, viven en mi mismo barrio. Van a mi misma iglesia. Y Dios usa a esas personas para que yo me transforme. Claro, a veces nos transformamos, pero nos transformamos como en el Increíble Hulk. ¿Vieron? Nos transformamos. Claro, pero nos transformamos para mal. Nos ponemos verdes. ¿No? No, esa es la idea de transformación de la que estamos hablando. Dios usa a personas para que me vayan marcando cosas en mi vida. Dios usa a personas para que me vayan embromando la vida. Para que yo aprenda. Dios usa a mi jefe, a mi señora, a mis hijos, a mis padres, a los hermanos de la iglesia usa. ¿Cómo te transforma Dios? A través de personas. Pasamos. ¿Qué otra cosa usa Dios para transformarnos? Para que cada día nos parezcamos más a Él. Usa circunstancias que vivimos. Que por lo general, ¿cómo son? Dios usa las circunstancias. Dios usa el dolor que a veces sufrimos. ¿Y cuántas veces nos preguntamos por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Pero muchas veces Dios usa las circunstancias para transformarte a vos. Usa las pérdidas que tenemos. Usa las peleas que tenemos. Los dolores. como hacer también las cosas buenas, para que aprendamos a disfrutar, porque no todo es malo en la vida y no todo es serio. A veces no sabemos disfrutar las cosas que Dios nos da, porque no hemos aprendido. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando la perdimos. Y finalmente, ¿qué cosa utiliza Dios para que yo me parezca más a Él y me pueda ir transformando? Usa la disciplina espiritual. ¿Cómo sé qué es una disciplina espiritual? ¿Qué contiene una disciplina? Un clic solo, por favor. Para reconocer una disciplina, hay 5 cosas que tenemos que tener en cuenta. Noto qué distinto que sale acá lo que hice yo, ¿no? Nada que ver los colores, ni las letras, ni nada. Otro clic, por favor. Tampoco esto era así, pero no importa. Para que vean, en el mío es azul. Miren, nada que ver. No, una para atrás. Para que vean, digo, en el mío es azul. Y acá, miren, nada que ver los colores, ¿no? Ni cómo están las letras, nada. ¿Cómo sé qué es una disciplina? En primer lugar, una disciplina es un orden. Para que sea disciplina, tiene que tener orden. Tiene que haber una regla, tiene que haber una norma de lo que voy a hacer. Eso es disciplina, un orden. No es disciplina cuando yo hago una cosa, después hago otra y después no hago nada. Eso no es disciplina. Disciplina es orden. Es que hay una regla, que hay una norma que cumplir. Eso es una disciplina. En segundo lugar, para que sea una disciplina, tiene que ser algo constante. El otro día escuché así esas cosas que uno escucha a veces, ¿vieron? En la casa. Escuché como que alguien le decía a uno de mis hijos, ¿no te hiciste la cama? Sí, me la hice. ¿Cuándo? La semana pasada. Pero yo estaba ahí en otra cosa y me paré. No sé si habré escuchado bien, pero me sonó. Para que sea disciplina, tiene que ser constante. No es una vez cuando puedo. Disciplina requiere de constancia. Es decir, hoy, mañana y pasado, y todos los días, constancia. Eso es disciplina. En tercer lugar, para que sea disciplina, tiene que ser medible, dice ahí arriba, ¿está? Medible. Se tiene que poder medir. Para que sea disciplina, yo tengo que saber cuánto tengo que hacer. Yo voy a ser disciplinado en orar. Entonces digo, voy a orar 5 minutos por día. Entonces yo ya sé que son 5, tiene que ser algo medible. ¿Por qué? Porque la semana que viene voy a empezar a orar 7. ¿Por qué? Porque la disciplina, cuarto paso, funciona y es disciplina cuando crece. Ahora, ¿cómo sé que crece si no sé cuánto era? Es decir, para que sea disciplina, tiene que ser algo medible y tiene que ir creciendo. Esa es la idea de disciplina. Ordenado, constante, medible, que crece. Porque ¿cuál es la idea de todo esto? Que me ayuda a mejorar, me tiene que hacer mejor. Esa es la idea de la disciplina. Me acuerdo hace como 30 años atrás, por ahí algunos se acuerdan acá, en la iglesia teníamos un equipo de fútbol. Y solíamos jugar seguido contra muchas iglesias de la zona, ¿no? El clásico nuestro era contra Esteban Merlo en aquel entonces. Partido que nunca terminaba. Siempre. Y para aquel entonces uno de los chicos de la iglesia, que era Darío Longo, estaba estudiando él, profesor de educación física, dice, bueno, no, antes de ir a jugar será bueno que entrenemos. ¿Qué? Bueno, ¿y saben qué hizo? Nos llevó acá al colegio militar, acá en la estación de Palomar, y tuvimos que ir corriendo toda la ruta hasta llegar al puente. ¿Alguno se acuerda acá? ¿Hay alguno que estuvo? ¿O yo solo había nacido en ese entonces? ¿Está? Buah. Fuimos corriendo hasta allá. Perdón. Fueron todos corriendo hasta allá. Porque yo arranqué, como todos, bueno, ¿cuánto es esto? ¿Qué sé yo? ¿Serán 5 kilómetros, 3 kilómetros? Vamos a correr. Yo en mi vida había corrido. No sé si habré llegado a 100 metros. Y le vi la espalda a todos. A todos. Claro, muchas veces nos pasa esto. Sí. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre dispuesto y predispuesto? ¿Cuál es la diferencia entre predispuesto y dispuesto? Tres letras, ¿no? Que van antes. ¿Y pre qué quiere decir? Antes de. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre predispuesto y dispuesto? La predisposición es algo bueno que todos tenemos. ¿Y qué es la predisposición? Hoy nos vamos a juntar y vamos a salir todos a repartir folletos porque tenemos que salir a evangelizar. ¿Y todos qué decimos? ¡Sí! ¿Quién va a venir? ¡Yo! Todos vamos a salir a evangelizar. Eso es la predisposición. ¿Está? Todos vamos. Nos vamos a juntar hoy a las 8 de la noche para ir a la estación. Listo, hecho, vamos. Ahora llega a las 8 de la noche y llegamos acá y somos tres. ¿Qué pasó? Pasó la diferencia entre predispuesto y dispuesto. ¿Entendiste cuál es la diferencia? Predispuesto, estamos todos, sí, es antes. Predispuesto es antes de hacerlo. Y todos decimos, vamos a cambiar, hay que cambiar, tenemos que cambiar, sí, bárbaro. Y la predisposición se aúna siempre con la masa. Cuando hay mucha gente y dice, sí, todos decimos, sí, vamos. Pero después de la pre viene la disposición. ¿Y qué es la disposición? Ir y hacerlo. Y ahí es donde fallamos. Porque hoy todos vamos a salir de acá predispuestos diciendo, sí, tenemos que hacer esto, vamos a... Todos vamos a tener la predisposición acá. Pero mañana lunes, cuando a las 6:45 suene el reloj, ahí vamos a ver cuántos estamos dispuestos a iniciar una disciplina. ¿Para qué sirve una disciplina? Porque tal vez uno dice, bueno, la disciplina lo que sirve es para darme la información de todo lo que tengo que hacer. Pasamos. Pero la idea de la disciplina no es la información. sino la transformación. La disciplina no es para que aprendas, no es para que sepas. La disciplina es para que cambies. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Bueno, habiendo hecho esta breve introducción de qué son las disciplinas, vamos a hacer, como es la idea de hoy, hacer un breve repaso, nada más, de cuáles son algunas de las disciplinas espirituales. Porque no tenemos una lista, no es como el fruto del Espíritu, donde está la lista de todo lo que hay. Para las disciplinas espirituales no hay ninguna lista. No dice esto sí, esto. No hay ningún texto que diga cuáles son. Nosotros las encontramos a través del estudio y del uso de la palabra. Uno va encontrando cuáles son las disciplinas que no pueden faltar para que tu vida cambie, te transformes y seas cada día más parecido al Señor. ¿Está? Así que vamos a hacer un breve repaso así, muy por encima, porque en realidad las disciplinas, algunas las íbamos a estudiar, las vamos a estudiar cuando hagamos retiro, pero esa era la idea, así que ahí se iba a hablar de esto. Entonces hoy no vamos a hablar, sencillamente vamos a hacer un pequeño repaso. Dentro de las disciplinas espirituales, por ejemplo, encontramos la lectura de la palabra, el estudio de la palabra de Dios es una disciplina. Ahora yo te quiero preguntar si vos tenés una disciplina para leer la palabra y para estudiarla. Porque estudiar la palabra es una disciplina. Tiene que haber un orden. Tiene que ser medible. No tiene que ser circunstancial. Tiene que ser constante. Tiene que ir creciendo. Esa es una disciplina espiritual. La lectura de la palabra. La oración es otra de las disciplinas. Tiene que tener un orden. Tiene que ser constante. Cinco cosas tiene que tener la oración. Pero vamos a hablar ahora en el ratito que tenemos sobre dos en especial, que son de las menos utilizadas dentro de las iglesias de los hermanos, que son de las que vamos a hablar en el retiro. Hoy vamos a hacer un repaso, nuevamente repito, esto es un repaso, nada más. Pero vamos a hablar de la primera, que es una que te va a sonar raro, pero que bueno, pasamos. Y es meditar. Cuando yo te digo meditar, a vos la idea que se te hace es la de Homero Simpson. Para vos meditar es así, con los dedos así. ¿Y diciendo qué? ¿Cómo saben, Para vos meditar es algo oriental, trascendental, ¿no? Y todos los al final que quieras, todos. Para vos meditar es algo místico, es algo. ¿Cómo dice el Salmo? A ver si te acordás. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Te acordás hasta ahí? ¿Cómo sigue? A ver. Todo el día es ella mi meditación. Pasamos. Pasamos. Como es una foto yanqui, al lado de la Biblia tiene una taza de té, ¿no? Si fuera argentina, ¿qué tendría ahí? Pero no conseguí ninguna argentina. ¿Qué es meditar? Esperen que tengo que ir pasando yo acá lo mío también. Ahí está. ¿Qué es meditar? La cultura del mundo que vivimos hoy es una cultura que, una sociedad que tiene tres cosas fundamentales que marcan cómo es. En primer lugar, el ruido. En segundo lugar, el apuro. Y en tercer lugar, la muchedumbre. Son tres cosas que caracterizan a la gente de hoy en día. Hoy la gente de hoy en día vive con ruido. Ruido. Tiene que haber ruido. Y si no hay ruido, ustedes súbanse al tren, ¿no?, para viajar, al colectivo, y van a ver que la gran mayoría de las personas va con auriculares puestos, ¿no? Será el 1% que va estudiando o haciendo algo así, ¿no? El resto que va haciendo, escuchando música, chateando, ¿no? Pero tiene que haber ruido. Hoy la gente vive apurada porque el apuro es una marca distintiva nuestra, de nuestra sociedad. Y finalmente, la muchedumbre. Siempre estamos rodeados de mucha gente, como hoy acá. La meditación tiende a separarnos de estas tres cosas. La meditación tiende a separarte del ruido. La meditación es silencio. La meditación tiende a separarte del apuro. La meditación es tranquilidad. La meditación tiende a separarte de la muchedumbre. La meditación es solo. Tres componentes de lo que es meditar. En silencio. Sin apuro. Solo. ¿Solés meditar? Porque es una disciplina. Tiene que tener un orden, una constancia. Ya sabes, ¿no? Es una disciplina esto. No es una vez y chao. No. La meditación es una disciplina espiritual. A través de esto, Dios te transforma. Esa es la idea. Pero tiene que ser una disciplina. Segunda. Esto es, recuerdo, es un repaso. Después hablaremos de lo que es bien la meditación, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la segunda. La segunda es más complicada todavía. Y yo podría, en la iglesia no apostamos, pero yo te podría apostar a que muy pocas veces en tu vida escuchaste hablar del tema. Pasamos, por favor. El ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual. Cada vez que hablamos del ayuno, nos emparentamos con esta diapositiva. Cada vez que hablamos del ayuno, lo hacemos de forma jocosa, sonriéndonos, cargándolo, y de manera despectiva. Solemos referirnos al ayuno de esa forma. Pero el ayuno es una disciplina espiritual. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos 14. Verso 23. Hechos 14, 23. Refiriéndose a los apóstoles, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nos encontramos acá con, vamos a leer otro antes, vamos a Mateo capítulo 6. No vamos a estudiar el ayuno hoy, vamos solamente a hacer un repaso, lo vamos a estudiar en el retiro, vamos a tener un estudio bien detallado sobre el tema. Capítulo 6, verso 16, el que habla es el Señor y dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nos encontramos con dos pasajes dentro de los más de 20 que hay en la palabra que hablan sobre el ayuno. ¿Y quién habla? Es el Señor. Y el Señor dice: cuando ustedes ayunen, no hagan tal cosa y sí hagan tal otra. Es decir, el Señor está recomendando esta práctica, esta disciplina espiritual. El Señor la recomienda. Como si fuera poco, y para, entre paréntesis, contradecir a aquellos que dicen que no está, en el libro de los Hechos aparece también nuevamente y aparece el apóstol Pablo ayunando, aparte de que él lo hizo, como cuando vamos al estudio lo vamos a ir viendo, como el apóstol Pablo también, no solo lo hizo, sino que lo recomendó. ¿Qué es ayunar? El ayuno no es una dieta. No es una huelga de hambre. El ayuno es una disciplina espiritual. La Biblia nos enseña que el ser humano está formado por tres cosas, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál de estas tres cosas domina a la persona? ¿Cómo podemos saberlo, no? Algunos los domina el espíritu. A otros los domina el alma, las emociones, los sentimientos. A otros los domina el cuerpo, los apetitos del cuerpo. Dentro de estas tres cosas de las que el ser humano está compuesto, espíritu, alma y cuerpo, la Biblia se refiere a dos de ellas unidas. Dos unidas. Y les da otro nombre. Al cuerpo junto con el alma, juntos así, dejando el espíritu afuera, la Biblia le da el nombre de carne. La Biblia dice que tenemos la carne. ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza vieja que traemos. Aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos un nuevo hombre y la carne sería el viejo hombre. Es la unión de estas dos cosas. La Biblia enseña que la carne, en muchos casos, domina ¿a quién? Al espíritu. Porque pobrecito quedó solo acá. ¿Qué ocurre en una persona cuando quien la domina es la carne? Cuando la carne domina al espíritu. ¿Qué ocurre? Y ocurre lo que vemos todos los días. Ocurre lo que nos pasa todos los días. Que no nos va bien. Porque la carne va al frente. El Señor, refiriéndose a la carne, le puso un adjetivo calificativo. ¿Te acordás? Estaban orando los discípulos. ¿Te acordás el pasaje? Y el Señor se fue a orar y vino y los encontró. ¿Qué les dijo el Señor? Velen. Velar es otra de las disciplinas espirituales. ¿Está? Le dice el Señor, velen conmigo. Entre tanto que yo voy, oro y vuelvo. ¿Qué pasó cuando volvió el Señor? ¿Y qué dijo el Señor? A la verdad el Espíritu. Y ya viste lo que era dispuesto, ¿no? El Espíritu está dispuesto. ¿Pero qué pasa con la carne? ¿Qué dijo el Señor? Es débil. La carne es débil. Cada una de estas tres cosas vos las podés reconocer en tu vida. ¿Sabés cómo? Porque cada una tira para lo suyo. El Espíritu en tu vida, ¿sabés para dónde tira? Para el Espíritu. El Espíritu es el que cuando vos te levantás a la mañana te dice, che, decile a Dios buen día. Che, sería bueno que leas la Biblia hoy. El Espíritu tira para el Espíritu, para lo espiritual. El Espíritu te dice, che, hay que ir a la reunión hoy. Che, no te enojes. Che, fíjate lo que estás haciendo. El Espíritu tira para él. El alma tira para el alma. Y el alma son las emociones, son los sentimientos. Entonces vos te levantás un día y decís, hoy siento que soy Luis Palau, voy a predicar a todo el mundo. Y al otro día te levantás y decís, hoy me siento el demonio de Tasmania, no quiero hacer nada. Y hoy decís, hoy no siento nada, hoy no quiero hacer... Entonces el alma tira para él y te va a tirar para ahí. Te va a hacer recordar lo que te hicieron. ¿Viste? No te quieren. En esa iglesia no te quieren. Acordate de hace 16 años lo que te dijo ese hermano. El alma tira para el alma. Y el cuerpo tira para el cuerpo. ¿Y qué le gusta al cuerpo? Comer. Tomar, dormir, descansar. ¿O no? El cuerpo tira para acá. Esta mañana cuando sonó el despertador, el espíritu que te dijo, che, levántate. El alma que te dijo, pero no sé hoy, porque... A ver, ¿quién hablará hoy? A ver, vamos a fijarnos, a ver. ¿Y el cuerpo qué te dijo? Dormí un ratito más. 5 minutos más. Que después se hacen 2 horas, ¿viste? Porque... Esta mañana vos tuviste estos tres en acción. ¿Quién gana de los tres? El que está más fuerte. ¿Cuál sería la forma de hacer que vos puedas debilitar a estos dos y fortalecer a la vez a este? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál sería la forma para debilitar a esto, a la carne, y fortalecer al espíritu? ¿Cuál sería la forma? Ponemos, por favor. El ayuno. El ayuno es la forma, es la disciplina que Dios dejó para debilitar esto y a la vez fortalecer. ¿Estamos ya? Bueno, yo creí que me iba a pasar hoy de la hora y la verdad, discúlpenme que son las 2:30 y todavía estamos acá. No creí que se me había ido tanto la hora, perdónenme, yo sé que tienen hambre, pero bueno, ¿qué va a ser? No, encima yo estoy sin reloj, entonces le dije a Oscar, avísame cuando es la hora. Y me acaba de avisar, así que. Bueno. La idea era un repaso, nada más, ¿tá? Así que acá dejamos. Este es el repaso. ¿Para qué sirve el ayuno? Esta es la idea del ayuno. El ayuno, ponemos por favor, terminemos con una frase. Otro clic. Ahí nomás. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno es una herramienta que va de la mano de la oración. Ustedes la van a encontrar el 99% de las veces que aparece en la Biblia, aparece ayuno y oración. Y el ayuno no sirve para torcerle el brazo a Dios, para cambiar a Dios. No es la idea del ayuno cambiar a Dios. Pasamos. El ayuno no cambia a Dios, me cambia a mí. Porque hace que mi voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Y no que la de Él se superponga a la mía. El ayuno no cambia a Dios, me cambia a mí. Bueno, estudiaremos en el retiro con un poco más de detenimiento bien el tema para poder entenderlo bien, porque entiendo que es algo que no estamos acostumbrados a hablar. De hecho, yo en los años que tengo en esta iglesia nunca escuché hablar del tema. Pero Dios nos está llevando a justamente a ir viendo estas cosas. ¿Cuál es la idea de la disciplina? Que cambiemos, que nos transformemos, que mejoremos. Ponemos, por favor. Ninguna disciplina nos va a cambiar. Ninguna disciplina va a hacer que seas mejor. El único que puede cambiarte y que puede hacer que seas mejor es el Señor de la cruz. Guardar una disciplina como la hacían los fariseos no les sirvió de nada a ellos. Porque la disciplina que ellos tenían dejaba a Dios afuera. Y ese es uno de los peligros que tienen las disciplinas. Que nos hagamos fariseos, legalistas. Cuando la disciplina es solamente reconocer que en Él está el poder para cambiar nuestra vida. Él. Ninguna disciplina va a hacer nada por tu vida. Pero hay un Dios que en esta mañana tiene el poder para actuar en tu vida y para cambiarte. Y para darte paz y para perdonarte. Si aún no lo has hecho, hay un Dios que en esta mañana te quiere perdonar. Si aún no le pediste el perdón en esta mañana, Él quiere hacerlo. Te quiere perdonar todos tus pecados. Porque Él tiene el poder para hacerlo. No hay ninguna iglesia, no hay ningún pastor que tenga el poder de cambiar tu vida. Pero en esta mañana hay un Dios. Un Dios de poder. Un Dios de amor. Que se ofrece a cambiar tu vida. Y que estas disciplinas que son herramientas solamente te puedan ir ayudando en el camino de la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Hay un Dios que te ama y que en esta mañana quiere lo mejor para vos. Quiere que tengas paz. Quiere que te vaya bien. Y quiere que seas feliz. Lástima que el pecado interrumpe eso que Dios quiere. Y te hace pensar a vos que lo que vos precisás es otra cosa. Pero te queremos decir en esta mañana que vos precisás de Dios. Y que Él tiene el poder para trabajar en tu vida. Para darte paz. Y para perdonarte. Dios te bendiga en esta mañana.